Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
¿Sería tan amable de abrir su Biblia en Mateo capítulo 9? Mateo capítulo 9. Continuamos con nuestra investigación de los versículos 18 al 26. Mateo 9, versículos 18 al 26. Y hemos titulado esta sección El poder de Jesús sobre la muerte. Nada es más maravilloso para nosotros que saber que Cristo ha conquistado la muerte. El escritor de Hebreos nos dice que Jesús vino para destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, y como resultado de eso, para librarlos a ellos, a quienes mediante el temor de la muerte su vida entera estaban sujetos a esclavitud. Hebreos 2, 14 y 15. En otras palabras, el escritor dice que los hombres viven su vida entera sujetos a la esclavitud del temor de la muerte. Pero Cristo ha venido para librarlos de ese temor. La muerte es el espectro que asusta la vida de toda persona. Entre más tiempo vives, de manera inevitable, está en el futuro presente. Conocer o saber que Cristo ha conquistado eso es el gozo definitivo. Para la mayoría del mundo, no tienen dicho conocimiento y temen la muerte. Supongo que en mi vida, el hombre que pareció entenderlo mejor, el hombre que a lo largo del espectro del estilo de vida del mundo, de la religión del mundo, a lo largo de toda la demostración de popularidad y medios masivos de comunicación y todas esas cosas, el hombre que sobresale como el hombre, por lo menos en mi vida, que el mundo pensó que tenía todo, fue Mahatma Gandhi. Parecía estar en paz. Parecía tener tranquilidad absoluta del alma. Parecía conocer nada de temor. 15 años antes de la muerte de Gandhi, él escribió esto. Debo decirles en toda humildad que el hinduismo, como lo conozco, en su totalidad satisface mi alma, llena mi ser entero, y encuentro una frescura en el Bhagavad y el Upanishads que extraño aún en el Sermón del Monte, totalmente en paz, totalmente cómodo con su hinduismo. Pero apenas antes de su muerte, él escribió esto, «Mis días están contados». Probablemente no voy a vivir mucho más, quizás un año, un poco más. Por primera vez en 50 años, me encuentro en el hoyo de la desesperanza. Como comentario al margen, probablemente, fue interesante, probablemente debió haber estado leyendo El Progreso del Peregrino, y después leyó lo siguiente. Todo en mí es oscuridad, y desesperadamente estoy orando por luz. Inclusive Mahatma Gandhi, quien parecía tenerlo todo, conforme comenzó a enfrentar la inevitabilidad de la muerte, vio que todo se desmoronaba. La gente hace cosas torpes cuando piensan al morir debido al temor. Un hombre del que leí es un relojero turco que decidió que él quería construirse una tumba especial con una ventana de 8 pulgadas arriba, y él planeaba instalar un botón, una alarma eléctrica, con una campana eléctrica dentro de la tumba, porque si por error había sido sepultado vivo, él podía apretar el botón y entonces llamarle al guardia del cementerio. Él también planeaba tener un foco ahí, y él instruyó a la gente que lo sepultaba asegurarse de que dejaran el foco por 7 días y regresaran, y si estaba muerto, entonces podían apagarlo. En Brasil, un arquitecto ha diseñado un cementerio de 39 pisos, un rascacielos de 39 pisos. Hay muchos rascacielos en Brasil, la mayoría de ellos tiene gente viva ahí, pero este va a tener cuerpos ahí con una capacidad de 147 mil cadáveres. Tiene un helipuerto, de tal manera que los cuerpos pueden ser llevados ahí rápidamente. Van a haber 2 iglesias y 21 capillas y camas cómodas para los amigos que lloran. También va a haber un trasfondo de música que continuamente está tocando, música sombría y relajante a lo largo de las 24 horas del día. Y esto para enfrentar con el problema increíble de sepulturas en las porciones ya llenas de Brasil. ¿Sabe usted que Gran Bretaña es el primer país en el mundo que tiene más cremaciones que sepulturas? Están enfrentando el hecho de que ya no hay lugares que les queden para poner cuerpos. En Japón las tumbas están tan llenas que solo si usted está en la familia imperial se le puede garantizar una tumba. Rusia tiene el cementerio más grande. Tiene un cementerio que contiene 500,000 cuerpos. Acaban de construir un mausoleo en San Diego. En ese mausoleo tienen lugar para 70,000 cuerpos y junto a él tienen un jardín. Y en ese jardín encontramos una réplica de la tumba del huerto en Jerusalén, de donde creen que Jesús pudo haber resucitado. Y junto al mausoleo estará esa réplica. Va a estar vacía y la puerta siempre está abierta para que se le notifique visualmente que la tumba de Jesús está vacía. Y el mensaje parece ser que esas otras tumbas en donde se encuentra uno que le conoce a él, algún día también será vaciada. No obstante, la tierra está marcada de tumbas. Van hacia abajo, van hacia arriba, están en todos lados. La muerte está en el horizonte de la vida de todo individuo. Qué maravilloso es entonces entender que Jesús vino para conquistar la muerte. Si usted ve Juan capítulo 5, quizás sería un buen lugar para enfocarnos en esto, aunque podríamos discutir muchos pasajes. Simplemente escuche lo que dicen varios versículos de Juan capítulo 5, versículo 21. Porque así como el Padre resucitó a los muertos y les dio vida, así también el Hijo da vida a quien Él quiere. Versículo 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En el capítulo 11, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. Y el que vive y el que viviere y creyere en mí nunca morirá. En otras palabras, Jesús dijo tener poder sobre la muerte. Él dijo, el Padre tiene poder sobre la muerte y Él me está dando poder sobre la muerte. Y Él también dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, la obra de Mesías consistaba en conquistar la muerte, quitar el temor de la muerte, hacer como el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, quitar el aguijón de la muerte, quitar la victoria de la tumba. El Mesías, esto es, para quitar la victoria a la tumba, el Mesías vendría. En últimas, el Mesías traería un estado eterno, dice Apocalipsis 21:4, donde ya no habrá muerte. El Mesías conquistaría la muerte. Y si eso es verdad, entonces cualquier persona que dice ser el Mesías debe demostrar su poder sobre la muerte, ¿verdad? Observe conmigo lo que dice Mateo 11, versículo 5. Juan el Bautista estaba preocupado por saber si Jesús realmente era el Mesías, el hijo de David, el prometido. Y entonces Juan envió un par de sus discípulos para investigar. Y en el versículo 3 de Mateo 11, los discípulos vinieron y dijeron, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el prometido? ¿Eres aquel que Juan ha estado proclamando? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Cuáles son? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son ¿qué? Resucitados. Credenciales mesiánicas. Así es como sabemos que Él es el Rey. Ahora Mateo quiere que entendamos esto. Entonces en el capítulo 8 y 9, Mateo ha presentado el poder milagroso del Mesías. Él nos ha mostrado que Jesús tuvo poder sobre la enfermedad en el capítulo 8, versículos 1 al 17. Él nos ha mostrado que Él tuvo poder sobre los desórdenes físicos, espirituales y morales en el capítulo 8, versículos 23 hasta el capítulo 9, versículo 17. Y ahora en el capítulo 9, 18 hasta el versículo 35, Él nos muestra que Él tiene poder sobre la muerte, la enfermedad, el desorden y la muerte. Él puede dar vista a los ciegos, Él puede dar oído a los sordos, Él puede hacer que los que no hablan, hablen, Él puede resucitar a los muertos. Y ahí yace la credencial del Mesías. Él puede, a manera de adelanto, de probada, a manera de muestra lo que Él hará en su reino y a lo largo de la eternidad. Ahora, en nuestro texto, comenzando en el versículo 18, nos enfocamos en su poder sobre la muerte, el enemigo definitivo. Y hay tres milagros aquí. El primero es la resurrección de una niña muerta. El segundo es que da vida a ojos ciegos. Y el tercero, da voz a uno que es mudo. En un sentido, todos ilustran su poder sobre la muerte. En un caso, Él da la capacidad de hablar a una voz muerta. En otro, vista a ojos muertos. Y después, resumiendo todo, no solo Él puede resucitar las partes del cuerpo de la mortandad, sino que el cuerpo entero de la mortandad conforme resucita esta pequeña niña de los muertos. Ahora, como dijimos 2 semanas atrás, cuando comenzamos nuestro estudio de los versículos 18 al 26, no solo nos vamos a enfocar en el milagro en sí de la resurrección, sino que vamos a ver a Jesús, porque queremos aprender aquí cómo Él trabajó con la gente. No solo vemos los factores involucrados en su poder como Dios manifiesto, sino también vemos la ternura de cómo Él trata a la gente. Y eso se vuelve abundantemente claro conforme vemos el pasaje. Ahora, repasemos brevemente el patrón de Jesús al tratar con la gente. Y este es el bosquejo que vamos a seguir. En primer lugar, Jesús era accesible. Versículo 18, observe cómo comienza. Mientras Él les decía estas cosas, deténgase ahí. Usted recordará que en la última ocasión le señalamos que Jesús estaba ocupado en una conversación con los fariseos, los seguidores de Juan el Bautista. A dondequiera que Él iba, había una masa de humanidad que estaba a su alrededor, siempre en medio de una multitud, siempre rodeado por gente. Vemos esto a lo largo del flujo del libro de Mateo. Comienza usted en el capítulo 4, por ejemplo, versículo 25, y dice que lo seguían grandes multitudes de gente. Y llega al capítulo 8, versículo 1, y dice, y cuando Él vino del monte, grandes multitudes lo seguían. Y viene usted al capítulo 12, versículo 15, y grandes multitudes lo seguían. Y puede continuar hasta el capítulo 19, y solo en el segundo versículo ahí dice, y grandes multitudes lo seguían. Y en el capítulo 20, versículo 29, una gran multitud lo seguía. Y en el capítulo 21, versículo 8, una gran multitud lo seguía. En otras palabras, su vida entera estuvo accesible a la gente, respondiendo preguntas, satisfaciendo necesidades, predicando, enseñando, curando, echando fuera demonios. Este es un principio maravilloso. Dios es accesible, está ahí, Él puede ser encontrado, Él puede ser buscado. Él no es el Dios de los paganos. Él no es el Dios cuyo pueblo no lo puede encontrar. Y el Dios del pueblo del Antiguo Testamento, a quien el profeta dijo, quizás está de vacaciones, quizás está dormido, quizás deberían gritarle más fuerte y despertarlo. Nuestro Dios no es así. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él era Dios encarnado. Dios se volvió accesible. En segundo lugar, Él no solo era accesible, sino que estaba disponible. Y pasamos de la multitud al individuo en el versículo 18. Él dice, vino un hombre principal, un hombre de la multitud, y ahí en el versículo 20, y aquí una mujer, de la masa de todo, el enfoque es en un hombre y una mujer, un individuo. Él no solo es accesible, esto es, puedes asistir a sus reuniones, a sus congregaciones, Él está disponible, puedes confrontarlo individualmente y puedes entrar a su vida y Él en tu vida. Él vino a gente individual, Él tocó un leproso. Él fue a casa con un centurión que tenía un siervo paralizado. Él tocó a una mujer con fiebre. Él enfrentó a un hombre poseído por demonios. Él curó a un paralítico. Y aquí Él ve a un hombre, a un padre que tiene una hija que se está muriendo y una mujer con una hemorragia severa. Digo, siempre está disponible al individuo. Y ahí están las dos cosas. Hay dos cosas que la disponibilidad involucra. Una es necesidad. Y la otra es donde hay una necesidad profunda, donde hay fe grande, Él está disponible. Observe el versículo 18. Vino un hombre principal y nos dicen los evangelios que era el gobernante, del líder de la sinagoga. Él era la epítome de la institución religiosa. Él probablemente era el ciudadano principal, el hombre más respetado, honorable y religioso. Él era parte de la institución que normalmente estaba identificada contra Cristo. Sin embargo, en desesperación absoluta, debido a que su hija estaba muerta, él vino a Jesús. La primera vez, conforme vino, la hija solo estaba muriendo, pero ya para cuando Mateo retoma el relato, la hija ya está muerta y el hombre está desesperado. Y él viene, por lo tanto, a partir de una profunda necesidad, pero él también expresa gran fe, porque en el versículo 18 dice, «Mi hija acaba de morir». Más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esa es gran fe, gran fe. Y él tuvo una profunda necesidad y gran fe, y ahí yace el suelo necesario para que se encuentre un alma con Dios. Observe a la mitad del versículo 18. Se postró ante él, se postró ante él. Él adoró. Este hombre tuvo la fe para ser salvo. La adoración es una de las palabras favoritas de Mateo. Puede ser adoración falsa, puede ser. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo y el versículo 26, creo que allá hay una adoración falsa. ¿Se acuerda que Jesús estaba contando una historia acerca de un hombre que debía tanto que no podía pagarlo? Y vino y adoró al amo y dijo, oh, por favor, perdóname, por favor, perdóname, por favor, perdóname, lo pagaré. Y el hombre lo perdonó y después ese hombre volteó la situación a un hombre que le debía poco, muy poco, y lo arrojó a la prisión y no pagaría. El hombre era un falso, era un farsante, era un hipócrita. Y versículo 26, el siervo, ese hombre, se cayó y adoró diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagará todo. Y esa adoración era falsa. Entonces la adoración puede ser una farsa, puede ser externa, puede ser egoísta. Encontramos una adoración egoísta también en Mateo 20, versículo 20, porque ahí la misma madre de Jacobo y de Juan, Jacobo y Juan decidieron que querían sentarse a la derecha y a la izquierda en el reino, querían ser elevados por encima de todos los discípulos, y entonces envían a la mamá y viene a Jesús y dice que ella vino postrándose y deseando algo de él. Ahora, esa era una adoración egoísta. La adoración puede ser falsa o egoísta, pero también puede ser real y genuina. Y creo que cuando este hombre vino, él vino con una genuinidad, una realidad en su corazón. Si usted ve, por ejemplo, en Mateo 14, versículo 33, creo que vería adoración genuina. Jesús había caminado sobre el agua y cuando él se subió al barco, dice que cuando estaba en el barco, la gente que estaba ahí lo adoró diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora ahí está lo verdadero, verdadera adoración. Lo ve en el 15, ¿no es cierto? Capítulo 15, versículo 21. Jesús se va a la frontera de Tiro y Sidón y ahí viene una mujer gentil y dice, ten misericordia de nosotros, oh Señor, Hijo de David, mi hija está muy afligida con un demonio. Él no le respondió una palabra, él iba a dar una ilustración dramática. Y los discípulos dijeron, despídela, nos está molestando. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él estaba mostrándoles lo importante que era en primer lugar en todo su ministerio, antes de que fueran los gentiles, ir a los judíos y ofrecerle el reino a los judíos. Pero ella vino persistentemente, versículo 25, y adoró, se postró, diciéndole, Señor, ayúdame. Y creo que su adoración es real y genuina. Y en un sentido, al ignorarle ella, la forza, la saca, o más bien muestra la realidad de su fe. Y él respondió y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Te debo algo? ¿Un gentil? Y ella dijo, es cierto, Señor. ¿Qué quieres decir con eso? Tienes razón. No merezco nada. No merezco nada. Ahora ya hay un espíritu manso. No merezco nada. Pero, Señor, aún los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le respondió y le dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Ahora, esa es adoración real, no egoísta. Ella sabía que no merecía nada más que las migajas. Entonces, la adoración puede ser falsa, puede ser egoísta o puede ser real. Y regrese ahora a Mateo 9. Y creo que usted verá aquí lo que es adoración real. Él se postró ante él diciendo, «Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá». Él realmente creía eso. En Mateo capítulo 8, recuerden, en el versículo 8, el centurión dijo, mi siervo está enfermo, pero si tú solo dices la palabra, él estará bien. Y Jesús dijo, esa era la fe más grande que jamás había visto en Israel. Pero ese hombre solo creyó que Jesús podía sanar. Este hombre cree que Jesús puede resucitar a los muertos. Él debe creer que él es, de hecho, el Cristo de Dios. Por cierto, esta es más fe que la que los discípulos mostraron en muchas ocasiones. ¿Se acuerdan? Capítulo 8, las olas están moviendo, están meciendo el barco. La barca, versículo 26, se les dijo, ¿por qué teméis, oh hombres, de qué? ¿De qué tipo de fe? De poca fe. Y se los volvió a decir una y otra vez. Capítulo 14, versículo 31. Capítulo 16, versículo 8, les dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Capítulo 6, versículo 30, hombres de poca fe. Si los discípulos creyeron y tuvieron poca fe, y este hombre tiene este tipo de fe, él debió haber pasado el punto en el que su fe fue adecuada para la redención. Yo creo que el hombre realmente creyó. Él tuvo una necesidad profunda, él estaba desesperado y él tuvo una gran fe. Y Jesús responde a la fe grande. Versículo 19, se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y los otros evangelios añaden también la multitud entera. Entonces, había una masa de gente enorme que va caminando por estas pequeñas calles conforme van hacia la casa de este hombre. Jesús fue accesible y estaba disponible. Él se aparta de la masa para seguir a este hombre que tenía una profunda necesidad. Pero en tercer lugar, y me encanta esto, Jesús también era palpable. Se podía tocar. Él era palpable. La multitud había oído, el hombre individual había adorado, y ahora conocemos a una mujer que tocó. Versículo 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y literalmente se aferró a la borla de su manto. Ella tenía un flujo de sangre, algún tipo de hemorragia, algún problema único, femenino, probablemente causado por un tumor fibroso. Pudo haber sido carcinoma, pero es muy probable que si lo tuviera, ella no habría vivido por 12 años. La ley levítica decía que cuando una mujer tenía un flujo de sangre, cuando tenía este tipo de problema, su ropa era inmunda, la cama en la que estaba era inmunda, cualquier cosa en la que se sentaba era inmunda, cualquier cosa que tocaba era inmunda. Ella habría sido sacada de la sinagoga, de su familia, fuera de una relación matrimonial. Ella había sido aislada por 12 años como una mujer inmunda, una condición desesperada, alejada, aislada de su familia, amigos, comunión, la sinagoga. Nadie podía tocarla sin ser contaminado, sin ser inmundo. Pero ella había oído de Jesús y ella también tenía una necesidad desesperada y ella también tenía fe. Y ella continuó diciéndose a sí misma en el versículo 21 y dice el griego que ella seguía diciéndolo uno y otra vez, si tan solo tocare el borde, si tan solo tocare su manto, seré salva. El hombre tiene tanto poder que si tan solo lo pudiera tocar. Y un judío tenía 4 borlas que colgaban de un elemento en su túnica, en su manto, y estaban hechos de azul y simbolizaban, de acuerdo con números 15 de Deuteronomio 22, simbolizaban la identificación con la ley de Dios y marcaban a un judío como judío. Y entonces, conforme Jesús se movía en medio de la multitud, la pequeña borla se movía de adelante hacia atrás en la parte de atrás de su ropa y ella estiró la mano y se aferró a eso. Y versículo 22, ¿qué sucedió? Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Él respondió a eso. Él era palpable. Él era sensible y respondió. Ustedes saben, cuando el Sir James Simpson, un gran santo, estaba ahí muriendo, un amigo quería confortarlo y le dijo, bueno, James, pronto podrás descansar en el seno de Jesús. Y en su humildad consumada, él dijo esto, bueno, no sé si puedo hacer eso, pero creo que puedo aferrarme a su manto. La mujer no quería ser exhibida en su vergüenza y en su pena. Ella solo quería alcanzar, estirar la mano y tocar, pero ella tenía la fe para creer. Y eso era lo que era necesario porque había tanto poder. El líder tuvo algo, un motivo, algo inadecuado. Él realmente quería que su niña estuviera viva. Y la mujer, esta dama, tenía en cierta manera una fe inadecuada. Era algo supersticiosa, pero Jesús los tomó en donde estaban y los redimió a ambos. Ahora observe por un momento, cuando dice al final del versículo 21 que ella pensó que podía tocarla y después Jesús se voltea, algo sucedió ahí que Mateo no registra, pero Lucas sí. Y quiero que lo vean en Lucas capítulo 8. Hay mucha interacción que los evangelios tocan que no podemos cubrir, pero quiero por lo menos mostrarle esto. Versículo 44 de Lucas 8 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Debes estar bromeando. Digo, estás siendo tocado por todo mundo ahí en la calle y estás preguntando, ¿quién me tocó? Pero Jesús conocía la diferencia entre el empujar de una multitud tibia y un alma fiel que quería agarrarse de él. ¿Quién me tocó? Y me encanta esto, versículo 46. Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que salió poder, ha salido poder de mí. Esta es una declaración increíble. ¿Sabes lo que me dice? Que Jesús fue de tal manera el canal de la voluntad del Padre, que el Padre podía sanar a través de él, aún antes de que él supiera quién estaba involucrado. Cuando él dijo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, él realmente dijo esto de corazón, fue una realidad. Él sintió el poder salir. Él era palpable, tan sensible al que lo tocó. Él conoce la diferencia entre alguien que está cerca de él y es curioso, alguien que es un buscador de emociones y alguien que se aferra a él en desesperación y fe. Él conoce el corazón con quien va a relacionarse. Él conoce a la persona que sale de la multitud y le dice, tú eres. Ahora, permítame llevarlo a un cuarto pensamiento. No solo fue accesible, disponible y palpable, sino que fue imparcial. Él fue imparcial. Cuando él se volteó para involucrarse con esta mujer, él mostró que era imparcial. Él pudo haber dicho, oiga, mira, señora, ¿podrías soltar mi borla? Estoy tratando de llegar aquí a la casa del líder. Como alguien dijo, no se burle de mi borla. Estoy tratando aquí, escuche, si puedo hacer que este hombre se convierta, este hombre está a cargo de la sinagoga. Digo, podríamos tener un avivamiento en esta ciudad. Por favor, déjeme salir. Digo, estoy ocupado, esto es muy serio. No, como puede ver, Dios nunca ha buscado a las superestrellas y a las luces brillantes y a la gente famosa. Él siempre ha estado contento con gente como nosotros. La Biblia dice que el profeta Isaías predijo que cuando el Mesías viniera, él predicaría el Evangelio a quienes. A los pobres. Y Pablo dice, no hay muchos nobles, no muchos fuertes, sino que he escogido Dios lo bajo y lo débil y las cosas insensatas. Realmente somos lo más bajo, ¿saben eso? ¿En serio? Estaba leyendo esta semana un libro muy interesante llamado Maravillosa y Asombrosamente Hecho por el doctor Paul Brand y Phil Jensen. Es un libro que deberá leer, tremendo. En una sección habla de cómo el pueblo de Dios son realmente una multitud única. Y él cita al novelista Federico Buchner, quien dijo lo siguiente: ¿quién habría podido predecir que Dios no escogería a Esaú, al honesto y confiable, sino a Jacob, al engañador? ¿Quién habría predecido que Dios pondría su dedo en Noé, quien le pegó a la botella? ¿O en Moisés, quien estaba tratando de pegarle a un madianita por un hombre en Egipto? Y si no hubiera sido porque estaba buscando el honor, él habría dejado que Aarón regresara y enfrentara la música. ¿Quién habría predicho que Dios escogería a los profetas, que eran la mayoría de ellos personas aisladas de la sociedad, personas consideradas como locos? Y después Paul Brand añade, la excepción parece ser la regla. Los primeros humanos que Dios creó salieron, hicieron lo único que Dios les pidió que no hicieran. El hombre que él escogió para encabezar una nueva nación conocida como el pueblo de Dios, trató de encubrir a su esposa frente a un faraón que no sospechaba, un faraón ingenuo. Y la esposa misma, cuando se le dijo a la edad de 91 años que Dios estaba listo para darle el hijo que le había prometido, empezó a reírse frente a Dios. Rahab, una ramera, se volvió reverenciada por su gran fe, y Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió, se desvió para romper todo proverbio que él compuso de manera tan astuta. Inclusive después de Jesús, el patrón continuó. Los dos discípulos que hicieron más por esparcir la palabra después de su partida, Juan y Pedro, fueron los dos a quienes él reprendió con mayor frecuencia por su densidad mental. Y el apóstol Pablo, quien escribió más libros que cualquier otro escritor de la Biblia, fue escogido para la tarea mientras él daba de patadas contra los remolinos de polvo de ciudad en ciudad, buscando a cristianos que pudiera torturar. Jesús se atrevió a confiarle los ideales elevados y nobles del amor, la unidad y la comunión a este grupo. No es sorprendente que los cínicos han visto a la iglesia y han suspirado diciendo, oh, si ese grupo de personas supuestamente representa a Dios, realmente voy a votar contra él de manera rápida. O como Nietzsche lo expresó, sus discípulos tienen que verse más salvos si voy a creer en su Salvador. Somos una multitud de rechazados, ¿no es cierto? Los débiles, los insensatos, los ignorantes, todos tenemos esto en común. Tenemos un sentido de necesidad desesperada y tenemos fe para creer. Entonces, Jesús es imparcial. Dios es, dice el apóstol, Dios no es deudor de nadie. Dios no respeta a persona alguna. No hay varón ni hembra, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, rico o pobre, todos uno. Entonces, Cristo detiene todo para tratar con la mujer rechazada. Y conforme él trata con ella, él no trata con ella desde una distancia. Observen lo que le dice, versículo 22 de Mateo 9. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. Hija, espera un momento, eso es tan íntimo, tan personal, tan familiar, eso es tan tierno. Tiene tanta calidad, tanto afecto, hija, eso simplemente lo atrae a ella. Ten ánimo, hija, ten ánimo, qué ternura, qué imparcialidad. Y después le dice esto, me encanta, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora espera un momento, ella ya había sido sanada. Esto es además de eso. Ella fue curada en el momento que ella tocó, pero cuando él la sacó, él le dijo, hay algo más. Tu curación no tuvo nada que ver con tu fe realmente. Ese fue un acto soberano de Dios. Si usted estudia los evangelios y el registro de Cristo, va a encontrar a multitudes de personas que fueron sanados y no dicen nada si creyeron o no. ¿Acaso la niña que fue resucitada de los muertos tuvo fe? Me temo que no. ¿Qué tal el siervo paralizado del centurión que fue curado? ¿Tuvo fe? No. De hecho, usted puede ver los evangelios y ver muchos, muchos lugares donde la gente fue curada y no hay indicación de que tuvieron fe en particular. La sanidad fue un acto soberano por parte de Dios conforme Jesús demostraba su deidad. Y la sanidad, la curación, todavía es un acto soberano por parte de Dios. Pero además de la curación física, él dijo, tu fe te ha... Y él usó la palabra yaomi, que quiere decir ser restaurado físicamente. Él usó la palabra sozo, la cual es la palabra del Nuevo Testamento para ser salvo. Tu fe te ha salvado. Ella fue salva desde esa hora. Sí, hay un sentido en el cual ella fue salvada de los horrores de la enfermedad. Pero aquí también hay un asunto redentor. Ella fue salva. Hay más que una curación física. Observe Marcos 10. Permítame ver si puedo demostrarle esto. Esto para mí es una verdad emocionante. Marcos 10:46, y vamos a atar esto. Marcos 10:46, vinieron a Jericó, y conforme él salía de Jericó con sus discípulos, y un gran número de gente, como siempre, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, se sentaba allí en el camino, al lado del camino, y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, él empezó a clamar y a decir, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y él se identificó con él por este título mesiánico. Y muchos le dijeron que debía dejar de hacer eso. Guarda silencio, Bartimeo. Pero él clamaba aún más, mucho, ten misericordia de mí. Este era el clamor de su gran fe. Y Jesús se detuvo y mandó a que viniera. Y llamaron al hombre ciego diciéndole, ten ánimo, levántate, él te llamó. Y él, quitándose lo que tenía, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le respondió y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el hombre ciego le dijo, Señor, que reciba mi vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha, y usa sozo aquí, salvado. Inmediatamente él recibió su vista. ¿Y siguió a quién? A Jesús. Y creo que en ese caso la palabra sozo es usada para indicar no solo que el hombre fue curado, sino que también recibió salvación. Hubo un elemento salvador, su alma. Si él tuvo ese tipo de fe, que fue suficiente para salvar su alma, y creyó que este era el Señor y este fue el Hijo de David. Ahora observe Lucas 7, versículo 44. Hay un relato tremendo, emocionante. Y quiero mostrarle esto. Es un paralelo muy importante. Lucas 7, 44. Hay una mujer. Y dice en el versículo 44 que Jesús se volvió a la mujer, y usted escuchará la historia conforme avancemos, y dijo, Simón, Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ella ha lavado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con el cabello de su cabeza. Tú no me besaste, pero esta mujer, desde el momento en el que entré, no ha dejado de besar mis pies. Mi cabeza con aceite tú no ungiste, pero esta mujer ha ungido mis pies con aceite. Por tanto, te digo, sus pecados, los cuales son muchos, son perdonados. ¿Por qué llamó mucho? Porque a quien poco es perdonado, poco ama. Y él le dijo, tus pecados son perdonados. Escucha, esta mujer demostró tanto amor, tanto adoración, tanto respeto hacia Cristo, que fue suficiente como para traerle redención. Y él perdonó su pecado. Y cuando estaban comiendo, y los que estaban comiendo con él comenzaron a decir dentro de sí mismos, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién puede hacer esto? Y él le dijo a la mujer, observa esto, misma frase idéntica usada en las sanidades que hemos leído, tu fe te ha salvado. No hay sanidad aquí, solo está el perdón de pecado. Y esa frase con la palabra sozo en el griego es usada para hablar de su salvación. Esa es la razón por la que digo que tenemos ese aspecto cuando la frase usa la palabra sozo. Lucas 17. ¿Se acuerda de la historia? 10 leprosos vinieron a Jesús. Él los vio y dijo, vayan al sacerdote. Versículo 14 de Lucas 17. Id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Y noten aquí, sucede, observen, 10 vienen, 10 fueron enviados, 10 fueron limpiados. Ese es catharizo, catharizo, ser lavado, limpiado. Uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, se volteó y dijo, se apostó a su tierra, sus pies dándole gracia, y dijo, ¿y este era samaritano? Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe, y esa misma frase, tu fe te ha salvado. Y vuelve a usar sozo. Una cosa es ser catharizo y otra cosa es ser sozo. Hay una limpieza de 10 y hay una salvación de uno, de uno. Entonces, cuando la palabra es usada de salvar, es desafortunado que la Biblia en español no hace esa distinción, porque creo que implica un aspecto redentor. Y como dije antes, la fe no es necesaria para curación. ¿Sabes que hay gente que tiene enfermedades que se alivian y no son cristianos? Y hay cristianos que mueren. Ese es algo soberano. Algunas veces Dios honra nuestra fe en la curación, pero siempre honra nuestra fe en la salvación, al salvar. Bueno, como puede ver, Jesús amaba a la gente. Él era accesible y puede regresar a Mateo 9. Ahora, Él era accesible, Él estaba disponible, Él era palpable, Él era imparcial. Esta mujer despreciada era tan importante para Él como el gobernante de la sinagoga, como el líder de la sinagoga. Dios nos libre de buscar caerle bien a la gente prominente, ¿no es cierto? E ignorar a los necesitados. En el libro Una noche que recordar, Walter Lord cuenta de cómo se hundió el Titanic en 1912, y creo que fue en el mes de abril, y cuando llegó al Americano, el cual es el periódico de Nueva York, el titular decía, Juan Jacob Astor, millonario, se ahoga. Otras personas también se ahogaron, pero esa es la manera en la que es en el mundo. Solo los ricos y los famosos reciben la atención, pero no es así con Cristo. Si usted aprende algo de esto, no solo aprenderá lo poderoso que es Él, pero aprenderá también lo accesible, disponible, palpable, imparcial Él es. Así es con Dios. Y así debe ser con aquellos que lo representan. Y quiero cerrar con esto. En quinto lugar, Él fue poderoso. Él fue poderoso. Podemos ver los primeros cuatro, pero aquí se vuelve algo sensible. Puedo empatizar contigo y estirar mi mano y darte la mía, pero si estás enfermo, no puedo sanarte. Y si estás muerto, no te puedo resucitar. Esto es lo que lo aparta. Versículo 23. Me encanta esto. Al entrar Jesús en la casa del principal, habla, el interludio ha tomado tanto tiempo que la niña está muerta. Y viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Un momento, aquí hay una niña muerta. ¿Por qué hay tanto ruido? Como ustedes saben, si alguna vez han ido a una funeraria y alguien está muerto, hay tanto silencio ahí. Todo el mundo camina ahí por todos lados, siendo muy calladitos, hablando en voz muy baja, guardando su voz, usando trajes negros, y usted anda por ahí, va por los pasillos, los lugares, y ve ahí los ataúdes en silencio y el órgano tocando muy bajo, muy callado, y alguien tira algo y bueno, alguien se siente así. Nuestra cultura es que uno guarda mucho silencio. Su cultura hacía mucho ruido, por todos lados. La gente está haciendo mucho ruido. Ahora permítame decir lo que está pasando. Tres cosas en esencia sucedían en un funeral judío. Por cierto, la niña ha estado ya muerta lo suficientemente tiempo como para que el funeral comience. Entonces saben que estaba muy enferma y han estado listos para entrar. Entonces tiene aquí a los llorones profesionales y gritaban y hacían ruido y todo esto. Pero permítame decirle tres cosas que eran parte. En primer lugar, se rompían las vestiduras. Supuestamente tenía uno que romperse las vestiduras, eso era simbólico de su tristeza. Y habían 39 reglas diferentes y normas de cómo romper su ropa. De acuerdo con el Talmud, usted tenía que hacerlo mientras estaba de pie. Y tenía que hacerlo sobre su corazón o cerca de su corazón. Si era una madre o un padre, tenía que ser sobre su corazón. Si no era la madre o el padre, podía ser en cualquier lugar cerca del corazón. Y tenía que romperlo lo suficiente como para que pudiera meter ahí su puño. Y después tenía que dejar esa rotura por 7 días y durante los siguientes 30 podía usted coserla con puntadas muy grandes, pero no podía coserla de manera permanente para que la gente supiera que todavía usted se sentía mal. Y para que las mujeres no se expusieran a sí mismas de una manera indiscreta al romper su ropa, rompían su ropa de abajo, ropa interior, y después la usaban al revés. Y habían 39 cosas diferentes. Entonces, todo comienza aquí. Todo mundo está rompiéndose la ropa. Y créame, esto habrá sido un funeral grande, porque este era un hombre muy importante. Y todos están ahí rompiéndose la ropa. Y en segundo lugar, era el lloro. Y las mujeres profesionales entraban y empezaban a hacer un escándalo. Habrían sido pagadas y habrían aprendido la historia doméstica de la familia entera, de tal manera que hubieran estado pronunciando los nombres de todo mundo que jamás había muerto en esa familia, y trayendo ahí tristezas que habían sido sepultadas por mucho tiempo atrás. Oh, me acuerdo de Alicia, oh, me acuerdo de Carlitos, y esto seguía y seguía. Mientras hacían eso, estaban gritando y llorando y haciendo todo este escándalo, tratando de tocar toda fibra sensible que podían tocar para toda persona que jamás había muerto. Y lo tercero que hacían, notarán en el versículo 23, los músicos, los que tocaban flautas. Tenían todo tipo de flautas, pero ellos venían, tocaban las flautas. El Talmud dice esto, el marido tiene la obligación de sepultar a su esposa muerta y hacer lamentaciones al llorar por ella, de acuerdo con la costumbre de todos los países. Y también a los más pobres de los israelitas no se les debe permitir menos que dos flautas y una mujer que llora. Y digo, si usted estaba en una situación de pobreza extrema, tenía que contratar a una mujer que llorara y dos flautas. Ahora, si era rico, el Talmud decía que debía ser de acuerdo con su riqueza. Entonces, aquí hay un hombre que probablemente tenía muchos medios y el lugar estaba lleno de flautas y podía imaginarse el desastre que era. ahí con gente rompiéndose la ropa y llorando y gritando y por todos lados, ahí la gente, los hombres tocando flautas. De hecho, hacían esto en el mundo romano también. Ellos dijeron, y Séneca escribió que habían tantos flautistas, había tanto grito en la muerte del emperador Claudio, que ellos sintieron que Claudio mismo probablemente lo oyó aunque estaba muerto. Entonces, usted puede ver cómo era un funeral en ese entonces. Jesús vio a los músicos y la gente haciendo todo este ruido, versículo 24, observe, y les dijo, sálganse. El príncipe de paz llega. Él les dice, sálganse. ¿Por qué esto es apropiado? El Talmud requiere, demanda todo esto. Estamos haciendo lo que debemos hacer. Sálganse. Razón, la niña no está muerta, está durmiendo. ¿Qué quieres decir? Observe lo que dice al final del versículo 24. La gente que hacía alboroto se burlaban de él. ¿Qué está diciendo? La niña no está muerta. ¿Qué no sabe? Claro que sabe que está muerta. Ya se le reportó que estaba muerta y él sabe que la va a resucitar de los muertos. Claro que sabe que estaba muerta, pero lo que está diciendo es, ustedes no pueden tratar su muerte como muerte. Deben tratarla como sueño porque es tan temporal. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo. Tienen que tratarla como si solo estuviera dormida. Y la implicación es que, porque yo la voy a resucitar de los muertos, y esa es la razón por la que se rieron. Se rieron en su cara. La va a levantar. Eso les muestra algo del hecho de que eran llorones pagados, ¿no es cierto? Cuando su lloro se convirtió en risa rápidamente. Ellas podían llorar por esta niña y podían reírse de Jesús en un instante. Y entonces se burlaron en su cara. De hecho, el verbo significa que se rieron fuerte. Realmente se rieron. La risa burlona de un superior que se ríe de alguien que es torpe. Por cierto, ese verbo solo es usado en esta historia. Y es usada en esta historia tres veces. Es el tipo de risa burlona reservada para burlarse de un insensato. ¿Solo un insensato creería que él podría levantarla de los muertos? Y ellos habían visto otros milagros, como puede ver esta multitud en Capernaum, pero todavía no creían. Solo lo que Jesús dijo, si no creen en Moisés y a los profetas, no creerán en uno, aunque uno se levantara de los muertos. Pero bueno, él dijo, deténganse, sálganse, y se rieron en su rostro. Y en el versículo 25, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y en el otro registro del Evangelio dice, Toleta Pumi, ¿sabe lo que significa? Niña pequeña, levántate. Y la tomó de la mano y ella se levantó. ¿Sabe lo que dice? Dice que los padres en los otros evangelios estaban asombrados. Y Jesús le dijo a ellos que no le dijeran a nadie, pero no pudieron resistirlo y simplemente pusieron más presión en él conforme sus enemigos se acercaban más. Lucas 8:55 añade un comentario importante a esto. Dice, y su espíritu regresó. Esto quiere decir que realmente estaba muerta. Y su espíritu volvió allá de nuevo y se levantó. ¿Sabe una cosa? Jesús no tuvo que tocar a esta pequeña niña. No tuvo que estirar su mano a ella. Él pudo haber dicho la palabra, pero esa es la manera en la que Dios mostró ternura. ¿Entiende usted eso? Es la manera en la que Dios mostró gentileza. Es la manera en la que Dios mostró afecto y amor. Es la manera en la que el pueblo de Dios se saluda entre sí con un ósculo santo, como una extensión de su afecto hacia ellos. Y el versículo 26 dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Sabe lo que decían de él? Él tiene poder sobre la enfermedad. Él tiene poder sobre los desórdenes. Él tiene poder sobre la muerte. Él puede redimir. Y entonces Mateo alcanza un pináculo en su presentación del poder de Jesucristo. Él es, dijo Juan, que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Gran verdad. Amados, no tenemos necesidad de temer la muerte. En absoluto. El poeta lo dijo de esta manera. Me encanta esto. Ya no deben llorar los llorones, ni llamar a los niños que partieron muertos, porque la muerte es transformada en sueño y toda tumba se vuelve una cama. Como joven, D.L. Moody fue llamado para predicar repentinamente un sermón en un funeral. Él decidió que él buscaría en los evangelios para tratar de encontrar uno de los sermones de funerales de Cristo. Pero él buscó en vano. Él descubrió que cada vez que Cristo asistió a un funeral, él lo que hizo fue resucitar a la persona de los muertos. Y entonces él nunca dio un sermón en un funeral. Cuando los muertos oyeron su voz, inmediatamente volvieron a la vida. Deberíamos regocijarnos en la muerte porque hemos conquistado la muerte. Él no dejará a su santo ver corrupción. Él nos mostrará el camino de la vida. En su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Creo que Arthur Brisbane capturó esto para mí cuando vi un funeral. Arthur Brisbane quería demostrar cómo era un funeral y entonces él retrató a una multitud de orugas que estaban llorando, todos con trajes negros. Y todas estas orugas están ahí arrastrándose llorando y están cargando el cadáver de un capullo a su lugar final de descanso. Las pobres orugas afligidas llorando, y enfrente y arriba de ellas está esta hermosa mariposa viéndolos hacia abajo sin poder creer. Cristo nos da esperanza. Hace 2 semanas, cuando prediqué la primera mitad de este sermón, tocó el corazón de alguien y me escribieron esta carta. Querido John, mi familia y yo hemos enfrentado una pérdida trágica. Mi hermano más joven le dispararon y murió en la tarde del jueves. Él era un vendedor profesional de autos durante los últimos 4 años, primero trabajando en el Valle y después en Los Ángeles. Había acabado de decidir el mudar su trabajo de regreso al Valle porque pensaba que el tipo de trabajo que hacía en Los Ángeles no estaba en un área segura. Él había estado trabajando en el Valle desde la semana pasada y parecía sentirse mucho más seguro. Y el jueves en la tarde, él y su socio fueron a una dirección en Burbank, ahí la ciudad donde nuestra familia ha vivido en los últimos 14 años, a adueñarse de un auto por el que el dueño no había pagado. El socio de mi hermano se acercó a la puerta donde el dueño del vehículo vivía para decirle al hombre que su auto estaba siendo reposeído a menos de que él pagara ahí mismo. Y el hombre supuestamente dijo, llévase el auto. Y entonces mi hermano y su socio procedieron a tomar el vehículo cuando de pronto el hombre salió de su departamento con un rifle y mi hermano inmediatamente le dijo al hombre que no habría problema y que no se llevarían el auto, y el hombre disparó una vez del rifle y le dio a mi hermano en el pecho y lo mató de manera instantánea. Mi familia y yo estamos enfrentando un momento difícil con este incidente, aunque todos sabemos que hubo una razón por la que Jesús permitió que esto sucediera. Tu sermón hoy acerca del poder de Jesús sobre la muerte fue tan apropiado y trajo gran consuelo a mí y a mis dos hermanas. Ambos son cristianos, pero estábamos asistiendo a Grace hoy por primera vez. Mi hermano era un ser humano maravilloso, cálido, que ayudaba a cualquier persona, fuera extraño o amigo en un tiempo de necesidad. Él era una de esas personas que se detenía para ayudar a alguien que se le había parado el coche, aunque él quizás estaba camino a su trabajo. Algunas veces siento como si todo está bien y estoy en paz sabiendo que él está con el Señor, pero después hay otros momentos, hay esos momentos en los que lo único que puedo hacer es pensar en mi hermano, ahí acostado en la calle, y daría lo que fuera por tenerlo de regreso. Pero sé que él estará de regreso cuando Jesús resucite a los muertos y tengo el gozo, ese gozo de ver hacia adelante. Te agradezco a ti y al Señor por el mensaje hoy y el conocimiento de que mi hermano esté en paz en el nombre de Jesús. Es una gran esperanza, ¿no es cierto? Y es lo único que puede sostener, saber que él tiene poder sobre la muerte. Oremos. Gracias, Padre, por nuestro tiempo en esta mañana, por cómo nos has ministrado en la palabra. Satisface toda necesidad en este lugar. Para aquellos que no te conocen, quizás este sea el día en el que abran su corazón para creer. Para aquellos que sí, que sea un día en el que profundicen su compromiso. Para aquellos que estás llamando a unirse a tu iglesia, que respondan hoy. Mientras sus cabezas están inclinadas solo en un segundo final, si usted no conoce a Cristo, ahí donde está, ábrale su corazón. Arrepiéntase, crea, pídale que le perdone su pecado y le muestre su misericordia y salvación y le dé victoria sobre la muerte, y él lo hará. Padre, trae a aquellos que tú quieres que vengan y toca toda vida con la gran esperanza que es nuestra, porque tú tienes el poder sobre la muerte. Tráenos de nuevo en esta noche esperando lo que tú nos vas a decir conforme abremos tu corazón y compartes las cosas que has estado haciendo aquí. Gracias por este día y esta congregación. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.